Si usted va a abrir un negocio pensando solamente en el dinero, probablemente no le van a ir las cosas muy bien. Pero si usted va a poner en primer lugar a su clientela, así que podemos decirle que el éxito será todo suyo. ¿Quién dice eso? Pues lo dice nada más y nada menos que Raymond Kroc, que es el responsable de una famosa cadena de alimentos, de comida rápida, que es McDonald's. Así que si él lo dijo en una ocasión, seguro que tenía razón.
Pues fíjese, algo tan importante como la clientela, y a veces la descuidamos porque ponemos nuestra atención en otro sitio. Así que vamos a coger eso, precisamente la atención, y la vamos a poner en nuestra clase número 7, que curiosamente, fíjese usted por dónde va, sobre cómo acercarse a la clientela.
Muy bien, y para comenzar, nos vamos a ese primer apartado, a ese punto de partida. ¿Dónde debemos comenzar? Porque nos vamos a preocupar ahora por esas personas que van a llegar a nuestro negocio, van a llegar o bien físicamente o bien a través de Internet.
Fíjese, usted ya tiene la idea, ya ha pensado en el producto y ya tiene claro que su producto va a resolver un problema. ¿Pero un problema de quién? ¿Suyo? ¿No, verdad? Usted ha ideado ese producto pensando en una serie de personas, la clientela. Pero para ello, en primer lugar, tiene que hacer algo importantísimo. Siempre, y a lo que muchas veces le damos poca importancia cuando tiene la mayor importancia de todas, que es lo que tenemos en el número uno. Hay que investigar.
Eso es. Y esta palabra seguro que se la vamos a decir varias veces. Investigue, investigue, investigue. Pero ¿qué es lo que tenemos que investigar? Pues en primer lugar, va a tener que descubrir su forma de ser, la suya. Es decir, ¿cómo se enfrenta usted a los distintos asuntos de la vida cotidiana y cómo se va a enfrentar usted a esos asuntos que están relacionados con el mundo de los negocios?
Y esto es importantísimo. Usted dirá, pues bueno, pues ¿qué tiene que ver mi forma de ser con vender un producto o un servicio? Muchísimo, porque de sus propias habilidades y de sus propias oportunidades va a poder extraer muchísima información y formas de actuar para vender su producto. Ya lo verá, no se preocupe. Y también tiene que investigar algo importante, fíjese.
Sí, porque no solo tiene que descubrir su forma de ser, sino también debe conocer lo que va a vender.
Usted ya sabe, ya tiene la idea, pero debe conocerla muy bien, debe aplicarla. Así que usted estará diciendo, muy bien, pero ¿cómo hago yo todo esto? ¡Ah! Lo tenemos debajo, ahí le damos la pista.
No se preocupe, porque sí que hay un elemento fundamental para que usted sepa cómo llegar a todos estos puntos, y es que hay un valor añadido, y es que hablamos del análisis DAFO. DAFO, que corresponden estas iniciales a debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades.
Y este análisis es muy potente, nos va a dar muchos rasgos nuestros, pero también de todo a lo que le apliquemos, a un negocio, a nuestro producto, a una situación. Es importantísimo. Fíjese, vamos a hablar de lo que nos hace único, pero también de todo el entorno y cómo repercute sobre nosotros y cómo sacar provecho de cada una de las amenazas, porque se puede.
Sí, se puede. Es algo así como los puntos débiles y fuertes de su empresa. ¿Qué le parece si empezamos, como hablamos de DAFO, de esa D, que se corresponde con debilidades? Cuando hablamos de debilidades son los factores que provocan una situación desfavorable frente a la competencia.
Fíjese que sería importante que usted, a medida que nosotros vayamos hablando de cada uno de estos elementos de la DAFO, vaya usted intentando aplicarla ya sobre la marcha a su forma de ser o a su idea, si ya la tiene, y ya posteriormente, cuando acabe la clase, ya lo hace con más calma. Así que, por ejemplo, si estamos hablando de debilidades, nos vamos a la izquierda para que usted lo entienda mejor, podríamos hablar, por poner un ejemplo, de falta de conocimientos en técnicas comerciales. Eso es una debilidad.
O vamos a pensar que quizás su fortaleza no radica en el uso de la tecnología. Ya hemos dicho de la importancia, hemos hablado de la importancia de estar en Internet, de estar en redes sociales. Imagínese que usted abre un negocio y resulta que no es especialmente diestro o diestra en manejar las redes sociales. Bueno, eso es una debilidad en estos tiempos que corren.
Fíjese, lo importante de las debilidades frente a las amenazas que veremos ahora es que usted puede corregirlas, usted puede convertir esas debilidades en fortalezas. ¿Cómo? Pues fíjese, en el primer caso, si tiene falta de conocimientos en técnicas comerciales, puede hacer un curso sobre técnicas comerciales. Ya está solucionando esa debilidad.
Y en el caso de las redes sociales, puede buscar también apoyo en algunas personas que tengan esa experiencia y se introduce en el mundo de Internet, el de las redes sociales. Pero, por otro lado, vamos a ver las amenazas. Tenemos ahí a la derecha. Cuando hablamos de amenazas, bien decías tú, Adrián, que las amenazas no siempre podemos cambiarlas. Sí, es verdad que debemos reconocerlas, porque las amenazas son aquellas situaciones en el entorno que afectan a la estabilidad de la empresa.
Claro, normalmente son externas. Estamos hablando, por ejemplo, de una ley. Nosotros no podemos modificar una ley. A lo mejor nos afecta de alguna forma en nuestro producto o en nuestro servicio. Tenemos un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, de los impuestos aplicables a cada producto. No podemos modificarlos. Tenemos que adaptarnos a esos impuestos. Lo que tendremos que hacer será entonces intentar solucionar, pues, los problemas que nos puedan generar.
Otro ejemplo de amenazas, por ejemplo, las guerras de precios en su sector empresarial, tampoco podemos resolverlo. Si hay guerras de precios, usted tendrá que saber qué es lo que está pasando y poner una solución, de la misma manera que a veces también nos encontramos con una crisis, en crisis económica o una caída de ventas en el mercado. En fin, que hay que analizar qué es lo que pasa alrededor para poner esas soluciones, pero muchas veces no podemos arreglar eso que ocurre, pero sí salir a flote.
Vamos ahora con las fortalezas, y estas normalmente son complicadas de averiguar porque las tenemos tan interiorizadas que no nos detenemos, pero hay que hacerlo. Este ejercicio de introspección hay que hacerlo.
Sí, las fortalezas vienen a ser las capacidades o bien los recursos con los que cuenta la empresa que favorecen su éxito.
O también las suyas propias, porque imagínese que a usted se le da muy bien todo lo que es la tarea comercial y tiene que aprovecharla. Fortalezas con respecto a su negocio o su empresa puede ser la ubicación de su negocio. A lo mejor está usted justo en el centro de donde pasan todas las personas en su día a día. Bueno, pues va a tener una visibilidad.
Sí, tremenda, y le damos la enhorabuena, porque desde luego estar en el mejor sitio, eso muchas veces es casi un porcentaje muy elevado del éxito de un negocio.
También otro ejemplo, y además este cada vez se ve más, es que sus productos o servicios sean nuevos e innovadores. Recuerde, todo lo que se salga de la norma, todo lo que se salga a lo que estamos acostumbrados a ver todos los días, siempre va a resaltar sobre lo demás.
Y una fortaleza, evidentemente, también es, antes veíamos una debilidad que se puede convertir en fortaleza, hablando de tecnología, si su empresa está en disposición del uso de la tecnología, o incluso que usted conozca muy bien el sector. ¿Cuántas veces hemos querido abrir un negocio y decimos, es que a mí me encanta, por ejemplo, poner una librería? Y dice, sí, te puede gustar, pero ¿realmente conoces ese sector? Quien habla de librería habla de cualquier otro tipo de negocio y dice, bueno, es que realmente no lo conozco. No es que nos guste, sino que también dominemos los entresijos de ese negocio.
Vamos ahora a hablar ya del que nos queda, que son las oportunidades. Y por eso le decíamos al principio que usted tiene que estar investigando constantemente, porque las oportunidades pueden surgir en cualquier momento, incluso ahora que está usted escuchando esta clase.
Sí, las oportunidades son aquellos factores del entorno general y específico que son favorables a la empresa.
Por ejemplo, imagínese, el nuevo mercado internacional, se abre un nicho de mercado donde usted puede empezar a trabajar.
O bien se puede introducir en nuevos segmentos de mercado que vea usted que van a tener éxito. O, por ejemplo, vemos que puede haber poca competencia, porque a lo mejor hay poca competencia en ellos. O incluso puede haber un mercado mal atendido y usted ve esa oportunidad.
También tiene que estar usted pendiente de todas las tendencias que pues, se van sucediendo todos los días, semanas, meses, porque a lo mejor algo que usted cree que no va a tener éxito resulta que se convierte en tendencia y los que tendrán éxito serán los primeros en estar ahí. Nadie dijo que esto fuera fácil, pero si estamos atentos y atentas a todo lo que ocurre, vamos a poder aprovechar cualquier situación.
Y también es importante que usted sepa que las fortalezas de un negocio pueden ser las debilidades para otro. Por ejemplo, vamos a pensar en un negocio familiar, un negocio a lo mejor de joyería que lleva muchísimo tiempo, 50, 60 años. Y de repente usted quiere mostrar la historia de ese negocio. Usted puede hablar de esos 100 años, de esos 60 o 100 años que lleva ese negocio. Por lo tanto, para usted, mostrar eso es una fortaleza. Sin embargo, un negocio que esté relacionado con la tecnología no va a anunciarlo, no va a fomentarlo de la misma manera, porque si hablamos de tecnología, hablamos del futuro, del presente, de lo novedoso. Así que lo que para un negocio puede ser fortaleza, para otro puede ser una debilidad.
Por lo tanto, tiene que estar muy atento, muy atenta a investigar y conocer a su clientela. Por eso estamos en este esquema, en esta lección. Bueno, pues una vez que usted ya ha hecho ese análisis DAFO suyo, de su empresa, de su producto, lo siguiente que tiene que hacer es lo que vemos en esa casilla. Y esto es muy importante. Tenemos que decidir correctamente nuestro mercado, donde queremos competir. Porque si usted se va a dedicar, por ejemplo, a la moda y se mete en el mercado de las nuevas tecnologías, si no ofrece algo innovador, bueno, pues no es el correcto.
Así que esto sí que es importante también. Piense muy bien en qué mercado va a vender su producto. Pero cuando estamos hablando de producto, también tenemos que crear un producto, como decimos a continuación, irresistible, atractivo, que no le quepa al usuario o usuaria la menor duda de que su producto, el que usted está vendiendo, es el mejor.
Muchas veces resulta que vemos que efectivamente hay una carencia de un producto, lo lanzamos, pero en ese momento también alguien lanza el mismo producto. ¿Qué ocurre?
Bueno,
¿Dejamos pasar el tiempo a ver qué sucede?
No deje pasar demasiado tiempo, porque ya le decimos que siempre tiene que estar investigando, tiene que tener ojo visor, porque si no, la competencia nos puede comer.
Y hablando de comer, fíjese, ¿cuántos productos conoce usted que vengan enlatados, envasados, en paquetes, para comer?
Bueno, desde luego el número es interminable, ¿verdad? Pero si usted se fija en esta caja, en esta cesta de presentación que tenemos a la izquierda, ve que están dispuestos, organizados de una manera bastante atractiva.
Por supuesto, no es lo mismo regalarle a alguien un bote de lentejas, por poner un ejemplo, suena cómico, ¿verdad? Pero no es lo mismo un bote de lentejas tal cual lo compramos del supermercado que un bote de lentejas premium que han sido extraídas de forma manual de tal campo y además viene en esta cesta que una vez nosotros las hayamos consumido la podemos utilizar para irnos al campo de picnic.
Sí, fíjese usted todo lo que conlleva esto. Es un producto excelente, un producto gourmet, pero es que además empaquetado de una manera bastante atractiva y que luego el recipiente también nos puede servir, como decías tú, para un picnic o para guardar algo en casa.
Fíjese, está más que comprobado que la mayoría de las compras que hacemos al día son por impulso. Por eso los productos que más destacan son los que más se venden.
Sí, eso de que comemos por la vista, en el caso hablando de la comida, es verdad. Pero cualquier otro artículo o servicio, si se vende bien, si se pone muy atractivo, desde luego es un producto que atrae bastante.
Y ahora vamos a nuestro segundo apartado. Para mí, personalmente, este es uno de los más complicados. Sí. Porque una vez que tenemos nuestro producto, una vez que ya hemos hecho todos estos análisis, toca algo que es poner el precio al producto. ¿Qué ocurre? Fíjese, si ponemos un precio demasiado bajo, nosotros mismos estamos infravalorando el producto y es lo que le vamos a transmitir a nuestra clientela, que normalmente no sabemos por qué, pero está en el ideario colectivo que lo que es muy barato no puede ser de buena calidad. ¿Pero qué ocurre si hacemos lo contrario, si que, nos pasamos con el precio?
Que entonces pues puede ocurrir que se piense que eso no está al alcance de mi bolsillo y dejo de comprarlo porque eso es para un público quizás más elitista.
Entonces, Elisa, ¿cómo podemos poner un precio correcto a un producto?
¿Ve usted? ¿Recuerda la palabra que le dijimos al principio de la clase que la íbamos a repetir? Lo de investigue, por supuesto. Tiene que investigar, tiene que mirar qué precios pone la competencia, pero también hay otros trucos que nosotros le damos a continuación.
Primero de todo, quizás el más práctico, el más científico, si está empezando, es, bueno, vamos a calcular, yo quiero tener beneficios. Vamos a ver cuánto me ha costado hacer este producto, vamos a imaginar que 50 euros, por ponerle un ejemplo, y usted quiere obtener beneficios. Imagínese que usted quiere tener 20 euros de beneficio, pues lo lógico sería pensar que ese producto usted lo va a vender a 70 euros. Eso sería lo lógico. ¿Qué ocurre? Que usted va al mercado y un producto similar se está vendiendo a 65 euros.
Es decir, que hay un margen ahí de 5 euros que usted dice, pues ya no puedo ponerlo a 70 como yo quería.
Claro, ahí usted tendrá que jugar. ¿Quiere estar por debajo de ese precio o quiere estar por encima? Porque si usted lo pone, por ejemplo, a 67, va a ganar 2 euros más que si lo pone a 65 y tampoco está tan alejado de ese producto. Y resulta que el suyo es innovador. Aquí hay que jugar con mucho. Y por eso le decía Elisa que le vamos a dar una serie de trucos.
Sí, unos trucos que usted ve de aquí diferentes aplicaciones que nos van a servir para poner el precio adecuado. Como por ejemplo Glassdoor o Freelancing Females o el mismo LinkedIn.
Claro, aquí nosotros podemos contactar con expertos, sobre todo expertos en marketing, a los que les podemos hablar de las ventajas de nuestro producto, cuánto nos ha costado y que más o menos nos den una indicación. O incluso también podemos aprovecharlos para hacer investigaciones de mercado, que se dice. Es decir, por ponerle un ejemplo, lanzo el producto entre una serie de personas, 10, 15, 20, las que usted crea necesaria, y le dice, bueno, ¿usted cuánto estaría dispuesto a pagar por este producto? El que más se acerque a lo que usted había imaginado probablemente sea el precio indicado.
Estamos hablando de aplicaciones, de plataformas, de redes sociales. Y antes de continuar con el apartado 3, ¿qué le parece si escuchamos nuestro habitual apartado? ¿Sabía que?
¿Sabía que identificar las principales fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas permite un análisis estratégico que genera ideas innovadoras e ingeniosas?
Pues fíjese, sí, usted puede decir, sí que lo sabía, porque esto es un resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Lo que sí es importante, y si quiere anótelo en algún sitio, es que la DAFO no solo hay que hacerla al principio, sino que tenemos que estar constantemente analizándonos y analizando nuestra empresa, nuestro producto, porque siempre pueden surgir nuevas amenazas, nuevas oportunidades. Podemos mejorar nuestras debilidades y convertirlas en fortalezas.
Y ahora sí, ahora vamos a pasar a ese apartado número 3, que se llama Tómese su tiempo. Pero ¿tómese su tiempo para qué?
Ah, bueno, pues yo ya me iba a ir a tomar mi tiempo, Elisa. Me lo decías así tan alegremente.
Es verdad que necesitamos, cuando ponemos un negocio, lo ponemos en marcha. También tenemos que tener ese tiempo para relajarnos. Hay que trabajar, pero también descansar. El descanso es necesario, ya lo sabemos. Pero no es ese tiempo de descanso al que nos referimos aquí.
No, al que nos referimos es a lo que viene a continuación. Porque puede resultar muy tentador lanzarse directamente hacia los objetivos una vez los tenemos claros. Pero tenemos que asegurarnos de algo importante.
Sí, asegúrese de que puede ahorrar un dinero extra antes de emprender su negocio.
Porque siempre pueden ocurrir imprevistos. Puede que lo tengamos todo muy bien planificado, que tengamos inversores que nos hayan dado dinero, pero hay que ahorrar un poco porque puede ser que en un momento dado, pues algo tan sencillo como que una nueva ley, justo cuando estemos implantando nuestro negocio, surja y tengamos que pagar de más.
Es decir, que el trabajo que hemos hecho se va al traste. Y a este tiempo nos referimos, a ese tiempo que usted tiene que ahorrar. ¿De qué manera lo podemos hacer? Pues mire, si nos dirigimos a la izquierda, hay un consejo fundamental y es que no comience con proyectos demasiado ambiciosos, ya le decíamos. Comience con proyectos que usted conoce, que usted más o menos domina. Pero es que además, no ponga los objetivos a muy largo plazo, no pretenda que ese negocio sea demasiado ambicioso, vaya pasito a pasito.
Y sobre todo revise todo lo que va haciendo, semana a semana, mes a mes, cada dos, lo que a usted le venga mejor. Y fíjese, a la derecha tenemos una información también muy importante. Reserve dinero para un periodo de gastos, porque, como ya le hemos dicho, se lo volvemos a repetir, no hay problema. Recuerde que normalmente cuando se abre un negocio, el primer año suele ser de pérdidas, el segundo de recuperación y ya el tercero de beneficios. Ve cómo tenemos que pensar, primero, a corto plazo nuestros objetivos, pero a largo plazo a la hora de tener y obtener beneficios.
Así que si reserva una cantidad de dinero y, como le decimos, cada semana tiene que hacer esa revisión, no puede dormirse en los laureles. Ya verá que este consejo, llevado a rajatabla, le va a solucionar en más de una ocasión esos momentos complicados que siempre pueden venir.
Mira, Lisa, ahora estabas diciendo eso y precisamente me acababas de pillar conectándome ahora a internet, porque es que el otro día escuché algo que me pareció increíble. A ver, y dije, oye, ¿es verdad? Estaba escuchando en una conversación dos personas que decían, oye, te busqué en la red y no te encontré, no estás en ningún sitio. Y la otra persona le decía, claro, es que yo soy invisible.
Invisible. O sea, que esto se conecta perfectamente con lo que tenemos a continuación. Y es que en ese apartado 4 habla de conectarse, conéctese. ¿Qué quiere decir? Ya se lo hemos ido diciendo en las clases anteriores. Si usted no está en internet, no existe. Y en su vida personal usted puede hacer lo que quiera, pero en el mundo de los negocios sí que tiene que hacerlo. Por eso esta chica está pensando, yo no sé si es la persona con la que te encontraste el otro día que dice, me conecto, luego existo.
Fíjate que yo me quedé con esa duda y después cogí mi teléfono móvil, lo cogí con mi mano derecha, extendí un poco la mano derecha y dije, ¿conectarme o no conectarme?
O sea, como Hamlet.
Exacto.
De Shakespeare.
Y al final dije, esa es la conexión en vez de la cuestión.
Bueno, pues esa seguro que es la solución que tomaste, te conectaste. Sobre
claro,
todo pensando en un negocio.
Efectivamente, porque fíjese, es así, usted piense, precisamente, si usted va a comprar algo, ¿qué es lo primero que hace normalmente? O al menos yo mucha gente que también lo hace.
Yo te lo puedo decir. En mi caso, y seguro que usted también nos va a seguir esta línea, si yo voy a ver un producto determinado, primero miro internet. ¿Por qué? Porque es lo que más a mano tengo, porque no me tengo que desplazar. Y porque además, usted puede comprar un producto, si está viviendo en España, puede comprar un producto que le llega de Estados Unidos.
Y además, yo también lo hago porque necesito ver los comentarios, las valoraciones
también
de los clientes y las clientas, porque así puedo hacerme una idea de si ese producto vale lo que cuesta, si ese producto cubre mis necesidades. Es más, puedo preguntar y me contestan. Por lo tanto, si estamos conectados, vamos a conocer mejor a nuestra clientela.
Y hay un primer paso, que puede ser un primer paso que es tan sencillo que no hay que ponerlo aquí, pero de todas formas lo añadimos, y es que usted, una vez que ha decidido abrir su negocio y ha decidido que sí, que tiene que estar conectado, conectada en la red, tiene que elaborar una lista con todos sus contactos.
¿Por qué? Porque así usted ya puede ir poniendo en marcha esa red de clientela con la que usted va a interactuar. Ya más adelante veremos cómo se hace todo eso, cómo mantener una buena reputación online, cómo promocionar un producto, cómo contestar. Pero lo importante es eso, dar ese primer paso.
Ese primer paso que pueden ser, desde luego, los familiares, amistades y gente a la que quizás no se conoce tanto, pero que también están entre sus potenciales clientes.
Muy bien, pues ahora usted ya está en la red, es una persona conectada. ¿Qué viene a continuación? Porque estar en la red no significa que nuestro móvil, nuestro ordenador publica por sí mismo. No, no. Tenemos que ser personas activas online.
Y tenemos que triunfar también en la red. Así que la clave para triunfar, si leemos a continuación, para triunfar en la red, consiste en ofrecer contenidos atractivos.
Eso es importante, igual que en la vida real, por así decirlo, en la vida física. Para poder triunfar, para poder destacar, tenemos que enseñar algo que llame la atención. En la red también tenemos que ser personas originales. Por eso, enlazamos con la siguiente estrella para mantener a su clientela. Y esto es importante, que muchas veces nos olvidamos, publique y actualice los contenidos en sus redes periódicamente.
Periódicamente quiere decir con asiduidad, frecuentemente, porque no es la primera vez que yo acudo a una tienda, al Facebook de una tienda o al Instagram, y de repente veo, si estamos en abril, veo que quizás la última publicación la tenía en febrero.
Fíjese, yo he llegado a plantearme con esto incluso que la tienda ya no está activa, con lo cual llamo y me dice, no, sí. Y decimos, ah, no, es que como no he visto ninguna publicación, y dice, es que no tengo tiempo. No, el tiempo hay que buscarlo, porque fíjese, podemos normalmente encontrar más clientela a través de la red que físicamente.
Y además, fíjese que tampoco cuesta tanto, porque si usted está trabajando en una tienda, vamos a suponer, de género, bueno, de ropa, simplemente con hacer una fotografía, subir esa fotografía a Instagram, tampoco se tarda demasiado, y poner un comentario más o menos sencillo, tampoco.
Y si no puede hacer, el siguiente consejo que le damos, ocúpese de su clientela, pregúntele qué le interesa, responda a sus comentarios, capte su atención. Por ejemplo, cogiendo lo que nos decía Elisa de la moda. Usted tiene una tienda de moda y resulta que para la próxima temporada quiere traer algo nuevo. Pregúntele a su clientela. Estimada clientela, ¿qué le gustaría ver en nuestra tienda para la próxima temporada? Y pone una encuesta. Y así usted puede mirar, echar un pulso sobre cuáles son las tendencias o qué es lo que demanda su clientela.
Capte su atención. Si seguimos con la tienda de ropa, usted puede realizar un sorteo entre las personas que suban, por ejemplo, una foto con alguna de las ropas que hayan comprado en su tienda, o con gente que haya acudido a su establecimiento, pues también. O sea que hay muchísimas opciones que usted puede tomar si quiere captar la atención de su clientela, o viene un día importante y dice, bueno, para este día yo tengo preparada una oferta. Pues muy bien, o sea que hay muchísimas opciones.
Fíjate, Lisa, con el consejo que viene a continuación, me estaba acordando yo de algo que me sucedió el año pasado. Estaba dando una charla precisamente sobre redes sociales y sobre cómo promocionar servicios en redes sociales, y pregunté, alguien me levantó la mano y me dijo, bueno, ¿en cuántas puedo estar? Y entonces yo pregunté, ¿y usted, en cuántas redes sociales cree que puede estar? Me dijo, ¿en todas?
Y ¿En todas?
Le dije, vamos a elegir tres. Y elegimos Facebook, Instagram y Twitter. Que Twitter no es una red social, pero vamos a tomarla como red social. Y le dije, fíjese, necesita como mínimo una hora en cada una para poder crear contenido que a su clientela le pueda llamar la atención. Una hora en cada una. Tres redes sociales ya son 3 horas. Revisarlo, que todo esté bien, media hora de publicarlo, vamos a poner una hora más. 2 horas para cada red social. Es un poco exagerado, pero para que lo entienda. 2 por 3, 6. 6 horas. Todos los días le pregunté, ¿cuándo vendes? ¿Cuándo vende usted su producto? Y me dijo, ¡ay! No lo había visto así.
Bien, por eso le decimos que es importante elegir, como dice aquí, las redes sociales en las que deba tener presencia. Porque es verdad que le decíamos antes, subir una foto no puede llevar tanto tiempo, pero sí tenemos que escoger el texto adecuado, sí tenemos que revisar lo que el cliente o la clienta nos está preguntando en ese momento. Si proponemos subimos una fotografía sobre un producto determinado, hay alguien que puede decir, ¿cuál es el precio? ¿Está disponible si yo ahora mismo deseo adquirirlo? Es decir, hay una serie de cuestiones a las que tenemos que responder porque hay que atender a la clientela.
Y usted dirá, bueno, ¿y cuál es la red social correcta? Pues la respuesta es muy sencilla. Allí donde esté su clientela. Si su clientela se mueve más en una red de fotografía, pues usted tiene que estar en la red de fotografía. Si se mueve más en una red musical, por poner un ejemplo, usted tiene que estar en esa red. La red se corresponderá dónde, por dónde se mueva su clientela.
Así es. Pues fíjese que hoy hemos sabido un poquito más cómo acercarnos a esa clientela. Y hemos llegado ya al final de la clase, pero antes, ya sabe, que tenemos que escuchar en esta ocasión a una frase de Apoorv Dubey. Apoorv Dubey es el fundador y CEO de Crayon Systems. Es una compañía de software, uno de los emprendedores más conocidos, es escritor también en todo el mundo.
Así que esté usted atento, atenta, porque nos dice algo bastante importante.
El precio que usted se pone decide su valor. Infravalorarse le costará caro.
Hemos hablado del precio. Qué importante es poner el precio adecuado, pero sobre todo, qué importante es que ni usted, ni su producto, ni su clientela se infravaloren.
Porque fíjese, de todo este complejo empresarial que puede sacar usted, al fin y al cabo, lo que mayor valor debe tener es la persona en sí misma.
Pues no lo olvide. Nos despedimos hasta una próxima clase.
Hasta la próxima clase.